vayamos telefónicamente a Washington, donde está nuestro colega José López Zamorano, quien es testigo ocular de este histórico momento de transición del poder presidencial y, claro, del poder vicepresidencial, ya que este puesto adquiere ahora un perfil de mucho mayor alcance, mucho mayor realce. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo estás? Bien.
Buenas
y tienes
tardes.
Toda la razón. Fui más ocular que presencial, porque con tanta medida de seguridad en esta ciudad que ahorita está amurallada y militarizada, no hubo tanta posibilidad de acercarse a la ceremonia como en ocasiones anteriores.
Ah, pero estuviste en las inmediaciones, digamos, de la ceremonia.
Exactamente, estuvimos en las inmediaciones, en el
eso
área
es.
que se conoce como aledaña en Union Station, donde
Ajá,
estábamos la mayoría
claro.
de periodistas. Había una jungla de periodistas, déjame decirte, especialmente de medios electrónicos, pero pudimos, ahí se sentía también la calidez humana. Por fortuna no se materializaron las manifestaciones de simpatizantes de Trump, y es entendible. A nuestros costados, Samuel, había verdaderamente un batallón del ejército y otro de granaderos, que déjame decirte, por cierto, cuando estaba la ceremonia transcurriendo, de repente un contingente de estos granaderos de la Policía Metropolitana se empezaron a movilizar. Obviamente toda la prensa nos pusimos en alerta porque pensamos que venía algún contingente de simpatizantes de Trump. Al parecer fue falsa alarma, pero había un elemento de tensión, definitivamente, Samuel, por
Claro.
la posibilidad de que se materializaran estas protestas. Por fortuna no pasó a mayores y pues, en cierta medida, aunque fue una ceremonia pues muy atípica, ¿no? Digamos, estamos acostumbrados al 1.8 millones de personas de la era Obama, a miles y miles de personas con banderitas en lo que es el recorrido que se hace desde el Capitolio por la histórica Avenida Pennsylvania hasta la Casa Blanca, nada de eso. Washington parecía una ciudad fantasma, militarizada, y evidentemente, pues esto de alguna manera le da un cariz diferente y es una gran metáfora de cómo deja Donald Trump la presidencia, Samuel, un país dividido, polarizado, estigmatizado, con profundas divisiones.
Pues fuera de eso, José López Zamorano, tenemos nuevo presidente, tenemos nueva vicepresidente. Fuera de esos detalles, ¿cómo se vivió la ceremonia? ¿Cómo se vivió esta cambiada ceremonia oficial y cómo se vivió esta transición?
Bueno, yo creo que era de esperarse, Samuel, que cuando recibes a tu país con las divisiones más profundas desde la Guerra Civil, obviamente es un mensaje de unidad nacional el que tenía que lanzar el presidente Biden. Y por otra parte, cuando tu propia legitimidad ha sido puesta en tela de juicio, como lo hizo el señor Trump con estas acusaciones sin fundamento de un fraude masivo, él tenía que hablar de la fortaleza de las instituciones. Pero creo que toda la simbología que están utilizando tanto el señor Biden como la señora Harris apunta y nos da una claridad muy bien de cuál va a ser su presidencia. Sí, va a ser una presidencia de la empatía, como lo demostró ayer cuando hizo esta ceremonia para honrar la memoria de las 400,000 personas que perdieron su batalla contra el COVID ahí a los pies del monumento a Abraham Lincoln. Sí, va a ser el gobierno de la esperanza cuando habla de cómo vamos a tratar de salir adelante de la pandemia usando mascarillas durante 200 días. Pero para mí también todo esto, todo lo que hizo el señor Biden en las últimas 24, 48 horas es una expresión muy clara del tipo de presidencia que va a tener. Y el dato más importante para mí fue esta mañana cuando invitó a rezar a un templo católico. Todos sabemos que el señor Biden es profundamente religioso, al Mitch McConnell, al líder de los republicanos en el Senado, y a Kevin McCarthy, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes. Entonces, eso para mí me sugiere, Samuel, que va a ser una presidencia muy pragmática, una presidencia que va a ser de búsqueda de un terreno común, de dejar atrás diferencias ideológicas y políticas y confrontar lo que para mí son los tres problemas más graves, ¿no? La pandemia, la crisis económica y la mezcla de extremismo doméstico e intolerancia racial, problemas raciales. Entonces, esto le puede crear una agenda que pueda traducirse, que pase de los símbolos a la realidad, pero le va a ocasionar problemas con su propia base demócrata, porque siento que él va a buscar una presidencia muy moderada, muy de centro, y los Bernie Sanders del mundo y los Alexandria Ocasio-Cortez, pues no les va a gustar, porque obviamente gracias en parte a su apoyo, a sus movilizaciones, fue que Biden llegó a la presidencia, así que probablemente hay otro tipo de tensiones, pero definitivamente ese tipo de tensiones no son de la gravedad y de la profundidad y del alcance cuando tienes a un país dividido y cuando tienes a grupos extremistas que quieren tomar por la fuerza el Congreso y capturar legisladores. Entonces, es otro tipo de retos, pero definitivamente yo siento que el señor Biden está enviando mensajes muy claros de la presidencia que él quiere, está presentando su ambiciosa propuesta de reforma migratoria, y él sabe que esos cambios que él quiere, aparte de desmantelar las órdenes ejecutivas de Trump, ¿no?, como la regla de la carga pública, de la política de asilo, etcétera, que algunas de las cuales las puede hacer por mandato ejecutivo, él sabe que si está buscando una reforma migratoria real, necesita de los republicanos, necesita de por lo menos 10 senadores, necesita tender puentes de acercamiento, buscar posicionamientos comunes, escuchar sus puntos de vista, y creo que esa es una señal muy clara que nos envía el señor Biden en esta jornada tan importante, tan histórica que es su llegada a la Casa Blanca.
Pues un momento, me das más detalles acerca de estos envíos, estas primeras acciones legislativas que se dispone a dar o que ya está dando, de hecho, en estos momentos, el nuevo presidente, el presidente Biden. Biden, ya ves, dio en su discurso inaugural algunos datos, algo de información sobre el quehacer de su presidencia. El eje de su plan de trabajo, pues, será la respuesta a la pandemia, ¿no? Pero por otra parte, trasciende que Biden envía hoy al Congreso y sin dilaciones un proyecto de ley de reforma de inmigración titulado Acta de Ciudadanía del 2021. ¿Qué ha trascendido sobre esto, José?
Bueno, lo que sabemos es que va a cumplir su promesa de campaña de ofrecer una reforma migratoria con ruta a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Las grandes líneas del plan son que todos los indocumentados que paguen sus impuestos y que no tengan antecedentes criminales y que hayan estado en los Estados Unidos antes del 1 de enero de este año, un mensaje muy claro a los miembros de la caravana que viene desde Centroamérica. Si se cumplen esos tres requisitos elementales, los inmigrantes indocumentados podrían tener un estatus temporal de 5 años, después del cual podrían obtener, si se portan bien, si están al día con los impuestos, podrían obtener su residencia legal permanente, la famosa Green Card, y 3 años después de obtener esa Green Card, podrían buscar la ciudadanía de los Estados Unidos. Es una propuesta ambiciosa, generosa, va a generar anticuerpos en el Congreso con los republicanos, ¿no?, que siempre ven esto como amnistías, etcétera. Pero bueno, esa es la propuesta original de Biden, tendrá que ser probablemente modificada, etcétera. La segunda vertiente es que va a dar alivio migratorio inmediato a nuestros dreamers, a nuestros soñadores, que se lo merecen, como muchas otras personas, de tal manera que van a poder obtener una tarjeta verde, un green card. Todavía no sabe cuál es la ruta, el vehículo legislativo, si tiene que pasar legislación, si puede ser por orden ejecutiva, y lo mismo le aplicaría a los beneficiarios del TPS, el Programa de Protección Temporal, que como sabes beneficia a países de África, pero mayormente a nuestros inmigrantes, ¿no?, que vienen de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, etcétera. Y además daría un Estatuto de Protección Temporal, o TPS, a los exiliados venezolanos. Otro componente sería que reformaría las leyes del asilo, que como sabes ahorita hay un cuello de botella en la frontera, una crisis potencial ahí de derechos humanos, ¿no?, que no llegan, permitiría el ingreso de los niños que vienen no acompañados, ¿te acuerdas que el señor Trump los enjaulaba? Una nueva propuesta de control fronterizo, sin muro, y donde haya un tipo de nuevo manejo, que por cierto trasciende que muy probablemente para hacerse cargo de esa política de la frontera sur de Estados Unidos va a designar a Roberta Jacobson, que como sabes era la embajadora de Estados Unidos en México y tiene una larga trayectoria en el servicio diplomático de Estados Unidos. Y digamos que esos son los elementos más grandes, hay muchas otras piezas pequeñas, algunas requieren obviamente la aprobación del Congreso, como decíamos, él necesita 10 senadores para aprobar eso, otras van a demorar tiempo, yo hablaba ayer con activistas, abogados también, y me decían que por ejemplo el desmantelamiento de la regla de la carga pública, que ha sido muy lesiva para millones de personas que quieren obtener la Green Card, pues no es nada más de la noche a la mañana, porque fueron haciendo en la era Trump varias cambios administrativos, que eso de desmantelarlos va a llevar probablemente meses. Pero creo que la dirección está muy clara. Los más vulnerables, las personas más necesitadas van a tener una nueva oportunidad de poder regularizarse en los Estados Unidos y va a ser una política mucho más humanitaria, mucho más pensada y concebida en el tema, en el concepto original de la reunificación familiar y menos en el concepto de Trump de traer solamente a inmigrantes altamente calificados del sector tecnológico. Obviamente yo creo que ese componente tiene que preservarse, ahí va a estar, pero no va a ser fundamental. Así que digamos que esas son las líneas generales, Samuel, de su propuesta migratoria.
Por otra parte, sabemos, nos ha llegado información, José, de que dentro del Senado, el senador Bob Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, se ha convertido en el principal impulsor dentro de la Cámara Alta de este proyecto de ley de inmigración del presidente Biden, ¿no? Y tengo entendido que tiene proyectado pues una reunión con algunos de los concernidos, o sea, líderes empresariales, sindicales, religiosos, abogados de inmigración, sobre este proyecto de ley. Tengo entendido que tiene planeada una sesión el día de mañana. Y tengo entendido que quien regresa a este ruedo también del cabildeo político en este sentido es el congresista jubilado Luis Gutiérrez.
Muy buena noticia que me da Samuel, no la conocía, pero le vamos a hablar a Luis ahorita después de esta
así
llamada.
Así es, sé que Luis Gutiérrez va a ser parte de esta sesión, de esta asamblea del día de mañana, en la cual se presentará a el senador Bob Menéndez, y el senador Bob Menéndez igualmente se encargará de platicar acerca de sus planes de impulsar en el Senado, que seguramente pues va a ser la Cámara decisiva, ¿no? La Cámara decisiva donde, pese a que los demócratas tienen mayoría, pues esta mayoría es muy precaria, es mayoría simple, es mayoría de uno, y pues todavía pesa sobre este tipo de legislaciones controversiales, como lo es la reforma migratoria, pues pesa el fantasma del filibusterismo, ¿no? De la obstrucción.
Absolutamente. Tiene mucho sentido que Bob Menéndez y Luis Gutiérrez sean los que encabecen este proyecto. Como sabes, Bob Menéndez era del grupo de los ocho que, junto con otros republicanos, se pusieron justamente sobre la mesa esta propuesta de reforma migratoria años atrás y que, por desgracia, no pudo ser aprobada como se debía. Y Luis Gutiérrez es nuestro campeón de la reforma migratoria, ¿no? Nadie fue un piedra en la sopa de la administración Obama como lo fue Luis Gutiérrez, porque, en su opinión, el presidente había incumplido su promesa de destinarle capital político a la reforma migratoria, el presidente Obama, y le destinó todos los pesos y centavos que tenía a la mano al programa de Obamacare. No que sea algo criticable, ¿verdad? Pero simplemente pues no se cumplió una de las partes importantes, y también fue muy, muy crítico de la política de deportaciones. Así que la presencia de Luis Gutiérrez, sabiendo cómo es él, creo que garantiza que obviamente se van a preservar los componentes muy importantes de la iniciativa. Y otro dato interesante que a lo mejor pasa entre líneas: Luis Gutiérrez era de los pocos demócratas que estaba a favor de un enfoque gradualista. ¿Te acuerdas aquel elevado debate filosófico sobre la enchilada completa o los chilaquiles?
Claro.
Bueno,
claro.
La idea de que él cree que es posible avanzar paso por paso y no necesariamente esta gran concepción de una reforma migratoria de todo o nada. Que muchas veces cuando los demócratas se ponen en esa posición, Samuel, de todo o nada, pues termina habiendo nada, lo que tenemos, nada de reforma desde 1986. Entonces sí. Luis es partidario de esos enfoques gradualistas y creo que pues su presencia es muy buena. Vamos
un
a ver en qué
negociatorio, digamos, ¿no? Que fue justamente lo que pasó en la reforma del 86, fue precisamente la búsqueda del territorio común. Hubo algunos apartados, algunos artículos como las sanciones patronales y otros más, las medidas de incremento en el control fronterizo, que igualmente hubo que ceder por parte de la mayoría demócrata. Pero bueno, se nos agota el tiempo. Mil gracias, José López Zamorano, como siempre. ¿Alguna otra cosa que gustaras agregar en los próximos segundos?
Pues estamos muy pendientes de cuando empiece el señor Biden a desmantelar esas órdenes ejecutivas migratorias tan lesivas de la administración Obama. Creo que atacaron desproporcionalmente a nuestra comunidad. Y el hecho de que precisamente seamos los hispanos y las hispanas los que estemos haciendo en esto, yo no me incluyo, pero hablo en conjunto, estemos haciendo los trabajos esenciales en la agricultura, allá en California, en las empacadoras de carne, en los supermercados. Realmente la reforma migratoria es lo más justo que puede haber para esos héroes anónimos esenciales, y ojalá se pueda cumplir, y ojalá los conservadores y los liberales pongan a la altura de las circunstancias y aprueben algo que es urgente, necesario y merecido.
Pues déjame decirte entre paréntesis que en teoría los trabajadores de la radio somos parte del sector esencial, José López Zamorano.
Yo sé que somos esenciales todos, mi querido Samuel, pero no me comparo con un doctor que está atendiendo pacientes de
claro,
COVID,
claro,
un jornalero
claro.
De 12 horas al día.
Definitivamente,
en el campo
estoy de acuerdo contigo. Tienes mi voto,
diferente.
José. Bueno, que estés bien, ¿eh? Hasta luego, José. Gracias por el reporte. Hasta luego, José López Zamorano, reportando desde Washington. Repito, un reporte como testigo ocular y digamos que presencial de los históricos hechos de la transición del poder presidencial que acabamos de vivir hace algunos minutos.